Vamos a saludar a la alcaldesa de Valencia, que es María José Catalá. Sabéis que hoy la mesa del Parlamento Valenciano va a ponerle fecha ya a la sesión de investidura del señor Pedyorca, que es el único candidato que ha formalizado su aspiración y que previsiblemente pues será el próximo presidente de la Comunidad Valenciana, con el apoyo, los votos del PP y también de Vox, porque si no, no hay mayoría para que sea investido. María José Catalá, alcaldesa de Valencia, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Usted tampoco había nacido cuando murió Franco, o sea que...
No.
Bueno, usted no había nacido ni cuando el 23F.
No, no, la verdad es que nací en el 81. El 3 de marzo del 81.
Ah, después del 23F.
Sí. Justo después del 23F. Sí, justo después.
Muchísimo después, una semana.
Justo después. Sí. ¿Pero usted cree que Franco aportó algo positivo a España?
Bueno, yo creo que es una etapa de nuestra historia que tiene pues sus lados positivos, sus lados negativos. En cualquier caso, creo que España tiene que mirar hacia el futuro y que hay debates que, bueno, pues que sinceramente son interesados y no tienen ningún sentido ni ninguna aportación al día a día de los vecinos, las vecinas, ¿no? Y por tanto, pues, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que a mí hablar de Franco pues no me motiva cada mañana, me motiva hablar de Valencia y de lo que necesitan los valencianos.
Desde el Ayuntamiento no tiene previsto ningún acto con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco, no van a hacer nada.
Pues la verdad no, tenemos previsto de hecho la presentación del libro del cronista de Valencia que habla sobre la ciudad de Valencia, tenemos otro tipo de actividades previstas y tenemos un acto del corredor mediterráneo que concentra casi todos los, no solo los empresarios valencianos sino los empresarios que llevan muchos años reivindicando esa infraestructura necesaria para nuestro país. Es decir, que no va por ahí el día, no tiene nada que ver, no va por ahí.
Que usted habría preferido que el régimen franquista no existiera, supongo.
No, quiero decir, yo respeto todas las etapas de nuestro país. La verdad es que yo soy una persona que soy doctora en Derecho Constitucional, me creo muchísimo en nuestro proceso democrático, lo conozco bastante bien y soy muy respetuosa con la historia de nuestro país. Creo que toda la historia de nuestro país se entiende, se tiene que entender de forma sosegada y tranquila y la verdad es que no me gusta, la verdad es que ni el revanchismo ni tampoco una reivindicación que de tiempos pasados fueran mejores. Creo que el futuro es lo que tenemos que abordar con tranquilidad y con serenidad y pues lo respeto como la etapa de la historia de nuestro país, que es.
Pero estamos de acuerdo que tiempos pasados en este caso fueron bastante peores, ¿no?
Bueno, evidentemente tuvo aspectos muy negativos y por eso la democracia fue tan sana y por eso la Constitución española y nuestro marco constitucional ha sido la mejor etapa, nos ha dado la Constitución la mejor etapa de convivencia de nuestro país y por eso nuestra Constitución es tan sana y por eso reconoció derechos fundamentales y libertades públicas que tienen garantías en el marco constitucional que se deben de respetar por cualquier dirigente de este país, a Dios gracias, y que son muy difíciles de modificar, a Dios gracias, y bueno, por eso creo que avanzamos los españoles con la democracia y después de Franco vino algo mejor, evidentemente.
¿Pero le encuentra algún elemento positivo al régimen anterior?
Bueno, sobre todo infraestructuras, creo que se hicieron infraestructuras necesarias para nuestro país, que han dado sus frutos, que han sido amortizadas oportunamente. Infraestructuras de carácter hidráulico, por ejemplo, unas que venimos reivindicando en Valencia desde hace un año y que no llegan y que nadie piensa en el Gobierno de España, pues ese tipo de cuestiones me parecen positivas para la historia de nuestro país, sobre todo la parte de las infraestructuras. Evidentemente, no tener un proceso, un sistema democrático que reconocía las libertades de los españoles, pues no me parece lo más interesante de esa etapa, ¿no?
Bueno, hablemos de la Comunidad Valenciana y del futuro de la Comunidad Valenciana. Hemos contado que la mesa del Parlamento va a poner fecha a la investidura. Solo hay un candidato, que es el señor Pedyorca. Usted es diputada en el Parlamento Autonómico, usted es diputada autonómica. O sea, usted podría, si lo hubiera deseado, quiero decir, podría haber aspirado a ser investida presidente de la Comunidad Valenciana o presidenta. ¿Por qué no le interesa dar ese paso?
Bueno, yo creo que para mí ha sido todo, de verdad, es un honor ser alcaldesa de Valencia. Yo he sido alcaldesa de uno de los municipios más importantes de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Valencia de forma anterior. También pasé por la administración autonómica, fui consejera, fui portavoz del gobierno autonómico Y la verdad es que llegar a la Alcaldía de Valencia pues ha sido para mí un sueño y es un honor, ¿no? A mí me gusta el municipalismo y llevo 2 años en esta misión, que es recuperar la luz de una ciudad que nunca debió perderla, después de 8 años de ostracismo y de falta de interés por trabajar, básicamente. Y creo que 2 años son demasiado poco. Tengo mucha ilusión por ver proyectos que creo que quiero para mi ciudad y además respeto mucho y además tengo un profundo respeto por la decisión de mis vecinos y vecinas y por su confianza. No quiero traicionarlos, quiero que ellos sientan que votaron una alcaldesa con un 36% de votos después de una etapa nefasta y que la alcaldesa está ahí y quiero cumplir con mi responsabilidad.
Las crónicas todos hemos leído estos días y ya que está usted en este programa le voy a preguntar pues directamente, en las crónicas hemos leído que usted es la candidata que defiende Génova, la dirección nacional, la candidata no para la investidura ahora como vemos, pero sí para liderar el partido en la Comunidad Valenciana en esta nueva etapa, es decir, para asumir el puesto de Carlos Mazón, no al frente del gobierno valenciano en este momento, pero sí al frente del partido en la Comunidad Valenciana con vistas a una posible candidatura en las próximas elecciones autonómicas. ¿Qué hay de eso? ¿Qué ha hablado usted o le han hablado a usted desde la dirección nacional del PP?
Bueno, pues la verdad es que creo que no van por ahí los tiros. Yo creo que el proceso correcto es que Juan Fran Pérez Llorca sea elegido presidente de la Generalitat y que nuestro partido, posteriormente, que somos un partido ordenado, somos un partido sensato, somos un partido previsible, y eso a mí me parece bien, pues que haga a Juan Fran Pérez Llorca responsable del partido a nivel orgánico. Es decir, creo que es lo que corresponde. Creo que las bicefalias no son interesantes y sinceramente le digo, y esto es una opinión, no es información, apuesto porque nuestro próximo presidente del PPCV será Juan Fran Pérez Llorca.
El próximo presidente de la Comunidad Valenciana, el próximo presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y el próximo candidato.
Bueno, yo creo que lo de candidato, además estuve hablando ayer con él, estuve tomando un café con él en el despacho y los dos coincidimos en algo, somos gente extraordinariamente en práctica, ¿no? Yo creo que la política va de resultados y creo que dentro de 2 años el primero que analizará cómo está la situación será él y todos los demás lo haremos con él. Es decir, yo creo que nuestro partido no analiza el contexto, analiza la situación y a partir de ahí toma una decisión. Pero estoy convencida que dentro de 2 años Juanfran Pérez Llorca va a ser, la verdad, creo que va a tener un año y medio de muchísimo trabajo. Creo que es una persona práctica, muy de consenso, genera mucha tranquilidad y de verdad que creo que va a dar sorpresas, ¿eh?
Es decir, que podría no ser un presidente interino solo para 2 años, sino que después de esos 2 años se podría decidir que es el hombre adecuado para pedir de nuevo la confianza de los ciudadanos valencianos.
Bueno, yo creo que por supuesto, yo creo que eso es una decisión de nuestro presidente, pero en cualquier caso creo que 2 años se va a analizar la situación electoral y cómo ha ido la legislatura y se tomará la decisión más adecuada.
La decisión la tienen que tomar en Madrid, entonces, de quién es el candidato a las elecciones autonómicas. ¿Una decisión como esa se tiene que tomar en Madrid o en la Comunidad Valenciana?
Bueno, yo lo que creo, fíjese, es que está dentro de las competencias de nuestro presidente nacional elegir a los candidatos autonómicos y, por tanto, ha sido así siempre y a mí me parece razonable dentro de sus competencias. Y en cualquier caso, creo que, y eso yo lo he vivido en primera persona, durante estas últimas semanas todos nos hemos sentido escuchados por nuestro presidente, Alberto Núñez Feijóo. Yo he hablado con él en varias ocasiones, ha hablado con todos, nos ha pedido opinión, le hemos trasladado opinión y, por tanto, nos hemos sentido escuchados. Creo, sinceramente, que esa es la dinámica correcta en un partido como el nuestro.
¿Le parece a usted bien que no se vaya a difundir cuál es el acuerdo? Están negociando todavía el PP y Vox, el acuerdo para la investidura del señor Pérez Llorca. Se ha dicho que el acuerdo podría no plasmarse en un documento, que podríamos no tener, por tanto, noticia de cuáles son las condiciones que tiene la investidura del señor Pérez Llorca. ¿Le parece a usted bien esa falta, digamos, de concreción en un papel de lo que se ha pactado?
Mire, yo no tengo un documento firmado con Vox en la Alcaldía de Valencia. Tengo un acuerdo de gobierno. Tengo un acuerdo que, desde luego, voy alimentando permanentemente con conversaciones y con sensibilidades y llevamos un tiempo y la verdad es que nos ha ido bastante bien, ¿no? Y además le tengo que decir que al final hubo un acuerdo entre el bloque ganador de las elecciones autonómicas. Ese acuerdo en su día ya se materializó. No era un acuerdo de personas, era un acuerdo de partidos, del bloque que ganó las elecciones. Y por tanto, yo creo que ese acuerdo se mantiene vivo. Y además he de decirle que también recientemente se aprobaron o se pactaron unos presupuestos. Esos presupuestos ya se pactaron con unas condiciones y, por tanto, esas condiciones siguen vivas, ¿no? Es decir, cambiar las personas no debería y no creo que sea óbice para cambiar las relaciones, ni los pactos ni los acuerdos. Y, por tanto, me parece natural que en este contexto pues hayan conversaciones, hayan sensibilidades, pero pues se desarrolle con total normalidad, como creo que lo va a hacer nuestro próximo presidente autonómico.
Claro, si ya hubo un pacto de investidura con un programa de gobierno, claro, y ya ha habido un acuerdo para los presupuestos, ¿de qué se está hablando entonces en este momento? ¿Cuál es la negociación?
Bueno, pues es lo normal es que le preguntemos a Vox si va a apoyar la investidura de Juanfran Pérez de Ortaca. Es decir, que yo creo que al final es lógico que hay una votación, y hay una votación de los diputados autonómicos, que al final son los que eligen al presidente de la comunidad autónoma. Uh-huh. Y se ha de tener una conversación sobre si ahí son favorables a esa votación. Hombre, pues porque es lo normal.
Esa conversación dura cinco minutos, alcaldesa.
Bueno.
¿Van a votar ustedes sí o no?
Pero mi experiencia con Vox es que las conversaciones nunca duran cinco minutos. Así que me parece natural.
¿Y a qué se debe eso? ¿Que a Vox le cuesta concretar
una
posición?
Porque a ver, es una relación distinta. Yo, por ejemplo, tengo a Vox en el gobierno, pero sí. Vox no está en el gobierno autonómico. Estuvo inicialmente en el gobierno, luego salió del gobierno y lo natural es que se conozca la persona, se vea si va a cambiar alguna de las circunstancias que se han aprobado anteriormente o recientemente, cuál es su línea de trabajo en algunos aspectos de gestión. Bueno, me parece lo normal y lo natural.
No se está negociando, por tanto, nada que afecte, por ejemplo, a la ciudad de Valencia. Esto que he leído en algún sitio, el plan para las bajas emisiones, que Vox está en contra de que se siga adelante con ese plan y que lo habría puesto como condición para la investidura, que eso no salga adelante. ¿Eso no se está hablando?
No, pero es que eso pasó hace un mes. O sea, hace un mes Vox, después de cinco ocasiones en las que habíamos aprobado de forma conjunta y aceptando enmiendas y propuestas de los dos partidos una ordenanza de zona de bajas emisiones, uh-huh, en la última votación decidió no aprobarlo, y a mí se me trasladó desde la Dirección Nacional de Vox que habían tomado una decisión respecto de esto a nivel general y que no iban a apoyarlo. Entonces, esto pasó hace un mes, pasó en el pleno de octubre en el pleno de octubre todavía no había pasado nada en la Generalitat y, por tanto, no tiene nada que ver, ¿no? Y además, mire, el Ayuntamiento de Valencia es soberano, los que estamos aquí en este ayuntamiento sabemos dónde estamos, y yo no aceptaría ni mucho menos que Valencia fuera nunca una moneda de cambio en absoluto, no lo aceptaría, me plantaría en mi partido y me plantaría donde hiciera falta, y no lo es, no lo está siendo y no lo va a ser en cualquier caso. Esta ciudad soberana tiene su propio gobierno y sus propias reglas del juego.
Uh-huh. Señora Catalá, ¿qué ha hecho mal el Partido Popular en el último año para que se haya producido y se siga percibiendo un malestar social tan extendido respecto de la gestión de la riada y todo lo que vino después? ¿En qué se han equivocado ustedes?
Bueno, sinceramente creo que un suceso tan dramático como el que pasó. También el alcalde de Valencia, después de la riada de hace 60 años, tuvo que dimitir porque no estaba de acuerdo con el planteamiento que hacía en ese momento el gobierno de España con respecto a la riada y a su recuperación. Es decir, todos los fenómenos de estas características tienen consecuencias políticas, y porque evidentemente todos pensamos que podríamos hacerlo un poco mejor, lo podríamos haber hecho un poco mejor. Sinceramente creo que se ha focalizado todo en una persona. A mí eso me parece injusto, porque con sus errores, que los ha reconocido, y con su responsabilidad política, que la ha asumido, no es el único que falló ese día. Yo creo que el Gobierno de España retrasó intencionadamente y además deliberadamente e irresponsablemente la llegada de efectivos del ejército a la zona cero. creo sinceramente que la falta de las infraestructuras hidráulicas que se comprometieron hace décadas para esta comunidad y que no estaban hechas hubieran paliado o minimizado los efectos de la dana. Creo sinceramente que las agencias estatales, especialmente la Confederación Hidrográfica del Júcar, no disponía de un sistema de sensores apropiado y, por tanto, no se alertó a tiempo de lo que venía. Y creo sinceramente que aquí se ha escondido todo el mundo. La señora Rivera no ha aparecido por Valencia. El señor Sánchez apenas ha aparecido y cuando ha aparecido pues lo ha tenido bastante mal. Dijo aquello que no olvidaremos nunca, de que si quieren ayuda, que la pidan, cuando esto era una emergencia nacional y aquí hacía falta toda la movilización del Gobierno. Y, sinceramente, a fecha de hoy solo ha asumido responsabilidades un lado de la mesa, que es el lado de la Generalitat. Pero falta por ver por qué la delegada del Gobierno no cortó las carreteras ese día, por qué el Gobierno de España ralentizó la llegada de efectivos militares después de la dana y por qué hoy, un año después, no tenemos un plan de infraestructuras hidráulicas encima de la mesa. Un nuevo plan sur metropolitano, como se hizo en su día hace 60 años, financiado por los valencianos con sellos, que fue el famoso plan sur, y que nos ha salvado a la ciudad de Valencia, una parte importante, la parte centro de la ciudad de Valencia, de esta dana. Y yo, sinceramente, creo que esto es lo que tendremos que empezar a decir mucho y muchas veces en el Partido Popular desde ya.
Ha dicho que el señor Mazón ha asumido su responsabilidad política un año después. ¿Tardó demasiado en asumirla?
Bueno, a ver, es que creo que este proceso ha evolucionado de forma... yo creo que es muy difícil planear un proceso de estas características. Uno, cuando tiene esa responsabilidad, lo primero que piensa es voy a intentar... claro, a mí me pasó, durante los primeros meses yo no pensaba en otra cosa que en reconstruir, yo no pensaba en otra cosa que en levantar, no pensaba en otra cosa que quitar barro, y eso es a lo que me dediqué. Yo creo que él, por su propia conciencia y por su responsabilidad, ha intentado durante este año reconstruir y se ha hecho de forma importante cuestiones dañadas. Es verdad que queda por hacer, pero se ha reconstruido con diligencia. Y a partir de ahí, pues llega un punto que la persona ya no puede resistir, porque somos personas, somos humanos, somos personas que sufren, y que la situación, el contexto político también se analiza y ha tomado la decisión. Pero creo de verdad es que hoy no hay nadie más que Carlos Mazón que haya pedido disculpas, asumido responsabilidades políticas y además dado la cara, tanto en las Cortes Valencianas como en el Congreso de los Diputados. Yo está por ver que eso pase en el Gobierno de España.
¿Y ayudaría que el señor Mazón terminara de aclarar todas esas cuestiones que todavía están planteadas respecto de su desempeño la tarde de la riada, en cada minuto de esa tarde dónde estaba, a qué hora llega a cada sitio, que despejara esas dudas, que terminara de completar la información que un año después todavía no es completa? ¿Ayudaría que diera ese paso al señor Mazón?
Yo no me cabe la menor duda que ese paso, o sea, yo creo que ha dado la cara, llevamos dos semanas viéndolo en las Cortes y en el Congreso. A pesar de que en el Congreso yo, como persona que se dedica a esto de la política, sufre una vergüenza tremenda, porque no se puede llamar a alguien a comparecer y no dejársele hablar. O sea, es que yo vi eso en el Congreso de los Diputados. O sea, vi al señor Rufián desatado sin dejar contestar a una persona que es llamado para que conteste. Entonces, no me pareció, me pareció que fue lamentable y que me da mucha vergüenza la política cuando veo esas cosas, pero ha dado la cara y ha dado las explicaciones cuando le dejaban hablar oportunas. Y en cualquier caso hay un proceso judicial y creo que va a resolver todas las circunstancias, porque entiendo que las víctimas necesiten que se resuelvan todas las dudas, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que al final, hoy en la Comunidad Valenciana vamos a tener un nuevo presidente y creo de verdad que aquí queda mucho por hacer y levanto la voz y además quiero hacerlo, y perdónenme si soy insistente, porque un año después es que no hay planes de infraestructuras hídricas para esta tierra, porque un año después no se ha hecho la debida conducción de barrancos, porque un año después, en mi parte de término, he tenido que limpiar yo el río Turia, el Carraiset, porque la Confederación no lo ha hecho. He tenido que instalar cámaras para observar si hay crecidas en el cauce, porque creo que no me van a avisar, porque creo que no hay sensores adecuados. Y estoy totalmente indignada porque el Gobierno de España sea tan pasivo después de una catástrofe como esta.
Alcaldesa de Valencia, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana y le deseo que tenga un buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, María José Catalá.